El séptimo podcast.
Hola, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 3 de nuestra temporada número 5. Quien les habla es Tomás Fenili. Estoy como cada semana con mi amigo
Tomás Michino, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, acá estirando un poco, entrando en calor para este mega episodio que
vamos a hacer. Sí, ¿vas a tirar algo?
No, está todo bajo control.
¿No? Viene bien, cada tanto tirarse así.
Sí, no, me hace falta.
A veces tengo dolor de espalda que no sé que lo tengo, entonces me hacen así tipo unos masajes o me estiran y me suena todo. Digo, ah, oh, boludo, yo viví así. Digo.
Tengo dolor de cintura.
¿Constantemente?
2 semanas.
Feo.
Me siento viejo.
Síntomas de los casi 30 que ya estamos
pisando, estamos cerca, sí.
Maldición. Sí, el año que viene cumplimos 30 los dos.
Sí.
Es grosso.
Así que sí, tengo dolor de cintura. Los años pasan. Pero bueno, acá estamos haciendo un podcast.
Sí, lo que no. O sea, estamos por llegar a los 30 y nos siguen gustando los Avengers.
Y nos van a seguir gustando, creo yo, y vamos a seguir teniendo muñecos.
Esa es una cuestión que siempre me hago. Cuando tenga 50 años, ¿me van a seguir gustando las mismas cosas? Quiero decir, ¿voy a seguir yendo al cine a ver Spider-Man 7?
Hay cosas
con
que
Tom Holland grande.
Yo creo que sí, y hay cosas que no.
¿Sí, no?
Hay cosas que te van a seguir gustando siempre. No sé si Avengers va a ser una de esas. Puede ser que sí.
Yo creo que sí, la vamos a seguir viendo.
Sí, pero no sé si va a ser, o sea, no sé, es raro.
Es muy difícil de saber.
Pero
sí, si me pongo a pensar, hay cosas que ahora me gustan, que hace 10 años no, y las cosas que me gustaban hace 10 años probablemente ahora no, o las veo de otra manera.
Exactamente. ¿Hasta cuándo vamos a comprar Bubbleheads y Funkos?
¿Sabes que no compras un montón? Hace un montón.
Ah, bueno, bien.
Pero no es que lo saqué, lo sigo teniendo, pero hace un montón que no compro uno nuevo. Mínimo, año y medio.
Bien, yo veo estar más o menos por la misma cantidad de tiempo.
Y tampoco hay ninguno que lo vea y me obsesione. Quizás antes tenía momentos de...
Necesito.
Vi del T-1000 de Terminator.
Sí, tipo necesito, el que tengo acá. Necesito ese muñeco.
Y hasta no conseguirlo no paré. Y ahora digo, podría vivir sin ese T-1000 tranquilamente.
Claramente.
Pero bueno. Cuestión, estamos a 5 días del estreno más importante del año. O uno de los estrenos más importantes del año. En diciembre vamos a decir que el más importante es el de Star Wars.
Sí.
Avengers Endgame llega a los cines. Y a falta de estrenos, porque nadie quiere estrenar una película antes de Endgame tampoco.
Claro, sí. O sea, claramente van a perder cualquiera. Entonces dicen, directamente no estrenemos nada. Y bueno, y esperemos a Avengers. Así que la cuestión es que no hay muchos estrenos. Y nos gustó la oportunidad para hacer un recorrido del MCU.
Así es.
Las tres fases, tres fases. Están terminando ahora con Endgame. Y hablar un poco de todas las películas, recorrerlas, medio resumido. Y charlar, porque nunca hablamos del MCU, creo, así en su totalidad.
Hablamos particularmente de varias películas. Creo que la primera que hicimos fue... La primera fue Avengers Age of Ultron, que cuando se estrenó estaban haciendo el podcast. Hubo 3 episodios... regulares de la temporada 1 y el 4º episodio fue el 3.5 Avengers Age of Ultron, nuestro primer especial allá por mayo de 2015.
Mirá, no recordaba eso.
Y las previas a Ultron se deben haber mencionado alguna que otra vez, muy por arriba, ninguna fue con profundidad. Y después, bueno, cada estreno tuvo un poco de lugar.
Sí, o tuvo un especial o tuvo...
O especial o se mencionó en algún episodio.
Exactamente.
Si vemos que no coincidía con ninguna fecha, algunos no se deben haber hablado. La cuestión es que valía la pena hacer como un repaso, como el camino hasta Endgame.
Exactamente.
Y todo arranca en año 2008 con Iron Man.
Exactamente. Iron Man 1, la introducción a lo que hoy es el universo cinematográfico más grande que existe.
Sí.
Y el mejor logrado, probablemente.
Sí. Y que por ese entonces, yo creo que ni soñaban, ni se imaginaban llegar a lo que son hoy. De hecho, si uno ve Iron Man de 2008, por supuesto que es el inicio, pero te das cuenta que es una película como para que concluya, por lo menos en la trilogía, que seguramente estaba pensado en Iron Man 1, 2 y 3. Pero bueno, ya desde esa peli, en la escena post-créditos, nos damos cuenta que hay más. Porque aparece Nick Fury y le dice, Stark, vos no sos el único acá, papito.
Sí, aparte, pero tiran una cosa que es esto de los post-créditos, que después se convierte en una tradición de las películas de Marvel, que en realidad lo tiran, para mí hasta lo pueden haber llegado a tirar por las dudas.
Olvídate que fue por las
dudas. O sea, no con certezas.
Sí, y aparte tengo entendido, según lo que vi y lo que me acuerdo, que no fue un gran éxito la peli. Tampoco está tan buena. A mí me gusta hasta ahí. Me parece una película 3 estrellas sobre 5. No, ni a palos.
De Iron Man.
No está mal. Y después, pegada a Iron Man, sale
un mes después, sale el Increíble Hulk. Que en principio uno entiende que están hechas como películas paralelas. O sea, sí, claramente no pertenecen en ese momento al mismo universo. Tenemos a un Increíble Hulk que no está protagonizado por Mark Ruffalo, sino que es Edward Norton. Que así después como que lo asumen y asumen el cambio de actor como nada, sí, nadie dice nada.
De hecho, una especie de objetivo del MCU fue olvidar a esa peli. Es parte del canon igual, porque por ejemplo el Sargento Ross, creo que es el de bigotes que aparece en Civil War, aparece también en Hulk. El final de Hulk coincide con el lugar donde lo van a buscar en Avengers 1. Y en la escena post-créditos de Hulk, que casi nadie recuerda,
hay una
escena post-créditos donde está este tipo, el Teniente Ross, y va Stark y le comenta de la iniciativa Avengers. También, yo creo que la tiran como, bueno, por las dudas sabemos que podemos unir a estos personajes. Y pero en el largo del metraje no coinciden en ningún momento en nada, no es que se cruzan.
Tal cual. Y Hulk, y lo que tiene Hulk es que, aparte, es como la prueba, creo, de personaje, de ver si funciona. Digamos, fueron probando personajes a ver si iban funcionando y fueron con los más populares. Me parece que es Iron Man primero, Hulk después, y bueno, el resto vieron que funcionaba. Aunque Hulk no fue tampoco un gran éxito, o fue más bien una peli bastante chota.
Le fue mal. Por eso creo que le intentan olvidar, aparte por el cambio de actor. Igual vos ahí decís que Iron Man. Yo creo que Iron Man no era tan popular hasta Avengers, ponele.
Dentro de los Avengers, dentro de Marvel.
Yo creo que Capitán América es como el que más conoce todo el mundo. La sensación que Iron Man es como hicieron algo increíble de un personaje que no era tan importante. Es mi sensación. Sin leer cómics, sin nada,
sí,
¿eh?
No, para mí, Iron Man es de los. Puede ser, o sea, es como Batman, Superman, es Iron Man, Capitán América en Marvel. En los Avengers, al menos.
Ah, bueno, decir en Avengers, sí.
Sí, sí, sí.
No, yo te hablo del Marvel en general. Digo, para iniciar todo el mundo, quizás Iron Man no hubiese sido la elección.
Sí, para mí también, en cierta forma, no fue planificado que ese sea el inicio del MCU.
Bueno, también, claro.
Pero yo creo que es un personaje importante. Dentro de obvio. Más allá de las películas, creo que es un personaje distintivo. Digamos que es muy, muy comprable.
Sí.
Al igual que Bruce Wayne, un megamillonario, inteligente, ¿verdad? O sea, tiene un montón de cosas.
Es muy atractivo, es un personaje con matices.
Y Robert Downey Jr. lo lleva a cabo muy bien. O sea, hoy en día Robert Downey Jr. se lo comió a Tony Stark. O sea.
Es
él, ¿no?
O sea, es como Hugh Jackman. Se pegaron mucho al personaje y quedaron en. Y van a quedar.
Sí.
Es difícil despegarlo.
Es que no lo veo a Robert Downey Jr. haciendo de otro personaje.
Es que lo hemos visto, pero casi que nos olvidamos.
Sí, Sherlock nada más tiene, me parece.
Kiss Kiss Bang Bang, Tropic Thunder. ¿Vos estás diciendo después de estas?
Después de Iron Man. Tiene Sherlock, Sherlock Holmes, tiene ¿cómo se llama esa?
Tropic Thunder, pero no sé qué año es Tropic Thunder.
Es
posterior.
2010, 2012, por ahí.
Pero es cierto, no aparece en muchas
películas. Tiene un contrato de exclusividad con Marvel donde no le permite hacer nada tampoco, probablemente. Sí, o muy pocas
aparte
cosas.
Apareció como que tenían 7 pelis, ¿no? Sacó una vez por año, medio que lo vimos a Tony Stark, a Robert Downey Jr. haciendo Tony Stark. Sigue después Iron Man 2, que yo creo que acá es como cuando. Bueno, me parece que puede llegar a crearse un mundo. Iron Man 2 creo que es bastante olvidable, con Mickey Rourke siendo el malo. No sé si te acordás.
Sí, los látigos.
Cosas. Una peli que no pasa nada para mí.
Sí, no, a mí la verdad, creo que a mí de las Iron Man, creo que la 3, que pertenece a la siguiente fase, es la que más me gusta.
A mí la 1, segunda es la 3, creo. Y la 2 es la más olvidable, me parece. Un año después se estrena Thor.
Sí.
Otra película chota. El inicio fue bastante irregular.
Thor se termina redimiendo en su tercera parte, o sea,
sí.
Thor 1, o sea, Thor 2 es la peor de todas, Dark World.
De todo Marvel.
Thor 1 y después 3, que es la mejor.
Sí.
Ragnarok es impecable.
Es que si hablamos de Thor, yo creo que hasta Ragnarok era un personaje que no estábamos encariñados con Thor.
No.
No sentía ningún tipo de empatía.
Es que era como estaba puesto en una pose muy distinta. O sea, creo que Ragnarok lo humaniza mucho al personaje.
Sí, y se empieza a reír un poco de Mighty Thor.
Sí, tal cual. Pero creo Odin que eso Son, vamos a ir viendo una evolución durante todo el camino de las películas de Marvel. Vamos a ver una evolución de cómo va cada vez siendo más humorística las películas, sí, más graciosas, teniendo creo que el cúlmine en Guardianes de la Galaxia 1.
Llegaremos ahí, que es la mitad de la fase 2.
Exactamente.
Antes, Capitán América, el primer Vengador, acá es cuando, bueno.
Sí, acá
ya está.
Ya está el título de Avenger, o sea, sí, ya empiezan a sientan las bases y te presentan al personaje que va a ser el líder de los Avengers, la cabeza de los Avengers. Y
también en una peli no está mal, pero es de lo más flojo que se le dio al MCU. Sí. Creo que la primera fase es donde están las peores películas.
Yo creo que igualmente es una película que sirve para presentarte un montón de factores del MCU. Se lo usa como medio como un... Te cuento de todo un poco para que entiendas lo que viene en la próxima, que es la primera Avengers.
Sí, de hecho, creo que es la primera peli donde se ve una Infinity Stone.
Creo que sí.
La que está buscando Red Skull, la que está en el tercer acto, que es la gema del espacio. Se introduce ese tema y el final de la peli es Nick Fury descongelándolo en el futuro, en el presente, en realidad. Sí. Bueno.
Y encuentra el tercer acto y acto seguido tenemos el motivo o el conflicto de Avengers, la primera película.
Sí.
Que se llama Marvel's Avengers.
Sí, es Marvel's Avengers. Es Avengers. Avengers 1 y punto. Chao. Avengers a secas. Que yo creo que acá fue cuando terminan de darse cuenta que lo que están haciendo es algo distinto. Yo me acuerdo verla en el cine, salí completamente loco de la película. Sí. Esta.
Bueno, yo la vi, no llegaba a ver todas las películas del MCU para Endgame.
Es imposible.
Es imposible. Tienes mucho tiempo. Entonces me vi solamente las Avengers y la vi hace la semana pasada, la primera. Y la verdad que está buenísima.
Sí, envejece mal quizás en los trajes de los personajes.
Creo que los únicos trajes que envejecen mal es el de Thor.
Y el de Capitán América es horrible.
Pero es el original, es el de la primera película. O sea,
no, en la primera película está mucho mejor, que es el guerrillero. Como más de guerra, más sucio. Este es como todo ese azulcito, inocente de Francia.
No me acuerdo de la primera.
Medio colegio.
No me acuerdo de la primera de Capitán América.
Ahí tiene buenos trajes. Fíjate en esa diferencia. Es lo peor de la peli, que es una pelotudez, ¿no? Sí. Me gusta el traje o no, es una huevada.
Pero es un peliculón. La batalla de Nueva York.
Es increíble.
Es increíble. La escena, todo lo referido a Hulk en esta película, la escena esa donde hace el siempre estoy enojado y
I'm always angry.
Y ese es el momento para aplaudir solo en casa.
Sí. Es que tienen muy buenas escenas. La pelea entre Thor y Capitán América, Thor y Iron Man, después entre Thor y Hulk. Cómo se van conociendo, cómo ya se empiezan a ver las diferencias en los personajes, cómo piensan, cómo son. Se empieza a armar el universo acá, que no es casual que aparezca Joss Whedon por primera vez como director y escritor de la peli, que creo que es el creador de los Avengers y de la fase 2. Es como que, bueno, Joss Whedon, vos sos el a quien vamos a seguir.
Es que se transfiere mucho quizás el concepto de showrunner quizás en lo que es el MCU, que lo lleva él a cargo, que es esto de, hay muchos directores, pero hay alguien que va a mantener la línea y va a decir, bueno...
Es el que hace las películas más grosas.
Y más allá de las grosas o no grosas, sino que mantiene un hilo conductor donde todo tenga sentido. Mm. Hace falta alguien que enhebre todas las películas para que todo coincida en el universo.
Sí. Joss Whedon aparece, crea, bueno, hace los Avengers, que está buenísima, toma un montón de buenas decisiones. Vos la ves y es una peli que está bien. Están bien las motivaciones de los personajes, está muy bien el villano.
Villano. Sí. Lo único que me molesta de Avengers 1 es lo de las cartas manchadas con sangre.
No me acuerdo.
Que el Fury matan a un agente.
A Coulson, creo que es.
Y sí. Y Fury que agarra las cartas de Capitán América y las mancha con la sangre del chabón y dice como que. Como para motivarlos a que se junten.
Ah, no me acuerdo. Bueno. No lo vi. Hace rato que no lo vi.
Bueno, me dio bronca en su momento y me dio bronca ahora también. Como que esa pelotudez, esa motivación.
Como que te acordaste, habían hecho esto y no me había gustado tampoco antes.
Exactamente. Bueno, después me parece impecable.
Sí, está buenísima la película. Abre la fase 2, Iron Man 3. El cierre de la trilogía de Iron Man, de las películas individuales de Tony Stark. Lo que más me acuerdo es ese traje que a veces por mirás que se iba armando de a poco, que medio que lo llamaba y sí. se le iba pegando en el cuerpo. Y después la batalla final contra el enemigo que era Guy Pearce, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo los poderes, nada.
No, yo lo que me acuerdo bastante es que incluso el concepto de los de estos drones
que van
de
a ser sí, en Ultron, muy importante.
Que van a ser claves en Ultron. Y ya vemos un Stark que queda muy tocado después de la batalla de Nueva York. O sea, como queda... Entonces, como que todo el tiempo está pensando formas de evitar esa amenaza o de poder enfrentar esa amenaza que descubrió que hay un universo con guerreros y gente que los puede querer llegar a invadir.
Sí.
Como que le deja de preocupar el chiquitaje del mundo, del villano.
Se cuenta que sí. Hay enemigos afuera.
Y grosos. Entonces, como que ahí ya empieza a desarrollar el concepto que me parece que Iron Man 3 termina cerrando en Age of Ultron. De una manera...
Bueno, hay una muy buena construcción. Ahí te das cuenta, viéndolo para atrás, que hay una construcción en el personaje, en su forma de ver el mundo. Y son lógicas todas las decisiones que toma a lo largo de todas las películas. Vos lo ves a él queriendo salir del rol de Iron Man constantemente.
Sí, quiere renunciar. O sea, quiere tener una forma de que los Avengers no tengan que existir.
Quiere que el mundo esté protegido de otra manera, que no se haga cargo él porque le pesa mucho. Pero bueno, no... puede nunca hacerlo, por lo menos hasta el momento. Veremos qué sucede en Endgame. Pero bueno, el crecimiento del personaje es constante. Está todo el tiempo. Thor 2, la peor. Pero sí. Introduce otra de las gemas.
Exactamente.
Que era la gema de la realidad, la violeta.
Sí.
O la roja.
No, la roja.
Es la roja, no. Es la del poder, la roja, ¿no? Es la gema del poder.
Sí, que los pone como lo saca de quicio.
Sí, es la gema del poder. Mala la película. La vi el año pasado... el año pasado para ver Ragnarok, que está más fresco. Y no, es...
No, yo no la vi una sola vez, creo.
Una vez sola, sí. Yo no la había visto hasta Ragnarok.
Ah, ok.
Y ahí dije, bueno, la voy a ver, le voy a dar una oportunidad, pero sabía que era mala y sí, no me gustó en absoluto. Así que,
saquémosla.
Y acá viene...
Una de las grandes películas, creo yo, del MCU, que es Winter Soldier, Capitán América.
Que Winter Soldier marca varias cosas. Primero, presenta personajes al Soldado del Invierno. Empieza a aparecer Hydra y se profundiza más sobre S.H.I.E.L.D. también, que se venía haciendo, pero acá es como la guerra, es una película de espionaje prácticamente. Bueno, en las escenas post-créditos se introducen a los hermanos, ¿cómo se llaman? Bueno, a Scarlet Witch y a Quicksilver, a los mutantes, que no le pueden decir mutantes, le decían mejorados, si no me confundo. Y lo más importante, creo yo, los hermanos Russo. Por primera vez dirigen una película y a ver si escriben o no. No la escriben. Pero bueno, la dirigen, cosa que para el futuro del MCU será clave.
O sea, son, ¿cómo se llama? Joss Whedon y los hermanos Russo son como los dos íconos, o los tres íconos del MCU, me parece.
Sí, bueno, Winter Soldier es una de las que repasé para Endgame, está buenísima. El tercer acto quizás es lo que se despega más del resto de la película, no sé si te acordás que terminaba con las naves estas que despegaban enormes, unos portaaviones que volaban.
No me acuerdo.
Que bueno, era una creación para proteger al mundo, que terminaba usando la Hydra en contra para matar a potenciales amenazas. Bueno, que era como demasiado grandilocuente
para
el final, una peli que estaba muy buena, era de un personaje haciendo misiones incógnitas donde usaba su... Acá usa el escudo de una manera increíble, lo hace rotar contra el suelo, por ejemplo, y les pega a los villanos, es increíble.
¿Es la escena del ascensor?
La escena del ascensor es, sí.
No me acuerdo
si es homenajeada a una de Duro de Matar. No sé si Duro de Matar 1 o 2.
Es excelente esa escena.
Bueno, alguien se va... Se pueden bajar ahora, si quieren, antes de que esto arranque, dice.
Sí.
Y se empiezan a cagar a trompada. Está buenísima esa escena. Después de Winter Soldier, bueno, viene otra gran película.
Sí, para mí esta es una... Es una de las películas que hace un quiebre en el MCU. Sí. Donde venimos de... Dentro de todo, todos veníamos
bastante solemne todo.
Solemnes y personajes conocidos, personajes que todos sabíamos más o menos quiénes eran antes de las películas.
Totalmente.
Y acá nos introducen a los Guardianes de la Galaxia. Empieza una historia nueva en otro lado, en otra parte de la galaxia. Personajes totalmente nuevos que no se vinculan con ninguno de los personajes de las películas que vimos hasta ahora. Uh-huh. Es más, vos, hasta Capitán América... Tenemos todos los personajes que se conocen entre sí. Uh-huh. Y acá tenemos por primera vez personajes que no interactúan, un grupo nuevo que no interactúa con el grupo ya viejo, ya de personajes conocidos. Y para mí en esta película lo que logran o donde la pegan es en cambiar el código completamente de lo que es la película. No hay tanta solemnidad, no hay solemnidad. Es para todo nada. Más, es más relajado, sí. Más gracioso. Es una comedia de acción, digamos. Sí. James Gunn la dirige de una manera impecable y creo que es importantísimo que el director es muy importante en esa película.
Sí.
Y nos introduce como todo lo contrario a lo que son los Avengers, que es como esta... Esto decís vos, lo solemne, lo importante, la música del... Estos son como todo lo contrario, ¿entendés? Una banda de sonido impecable. Un personaje que es muy gracioso y empatizás al toque, que es Star-Lord.
Chris Pratt. Sí, aparte, meten un árbol y un mapache a interactuar. Tengo entendido que en su momento no se la pensó como parte del universo de Marvel, pero bueno, terminaron uniendo todo. ¿Qué hicieron? Que
tranquilamente podrían haberla...
Podría ser una franquicia aparte.
Exactamente.
Sí, que funcione. Tenía medio cosas de Star Wars, de esto de personajes distintos de colores, muchas razas alienígenas.
Igual me hubiese, no me hubiese gustado... O sea, que te digan que no pertenece al universo, para mí rompió un poco la magia de todo lo que venían haciendo.
Sí.
O sea, podría ser que me decime que pertenece al universo y no se cruzan nunca. Prefiero eso a que me digas que no pertenecen.
Sí, totalmente. Bueno... Después de Guardianes de la Galaxia, que como dice Tommy, es antes y después porque las pelis empiezan cada vez a parecer más a esa película.
Es que se dan cuenta que quizás el código pasa más por ahí, por el chiste, por una película más relajada, no tan solemne, que es lo que no se dio cuenta nunca DC.
No, aparte, bueno, se dio cuenta recién ahora, pero es que tampoco está tan tarde como se dio cuenta. El tema es que DC se dio cuenta cuando ya Marvel sacó 15 películas y el código lo entendió hace bastantes años. Pero fíjate que estamos en 2008, arranca recién el 2014, 6 años después, es cuando viene la primera comedia. Tuvo también su tiempo de maduración hasta llegar a eso. Pero bueno, también entiendo que en 6 años el público...
2014, hace mucho se estrenó.
Sí, 5 años ya, boludo. El público se renueva o el público viejo ya quiere empezar a ver cosas distintas. Entonces hay que evolucionar constantemente en el tipo de películas que haces. Todo cambia. Vos ves el tráiler de Avengers 1 y... Es una antigüedad que es insólita, pero y pasaron 7 años nada más. Pero bueno, así es como se va moviendo el mercado y cómo se mueven las maneras de ver las películas, me parece. Age of Ultron, la segunda parte de los Avengers.
Exactamente. Llega ya casi llegando. En realidad, no es el final de la fase 2, pero...
Es casi.
Casi. La vi hace poco, la vi también
yo
hace
también,
poquito.
Yo también,
y la recordaba, dentro de las películas de Avengers, me parece que es la peor.
Es la peor. Pero no es mala.
No es mala y tiene creo que las mejores secuencias de batalla en equipo de los Avengers. La primera escena de apertura en Sokovia es increíble. Y aparte todos coordinados, o sea, trabajando como un equipo. Lo que no pasa en la primera película, que es que son un equipo, acá los ves como aceitados, como que ya pasó un tiempo y ya se conocen. Aunque entiendo que entre Avengers y Age of Ultron, no sé qué tanto tiempo pasa.
Y hay bastante. Pensé Iron Man 3. De un par de años. Es que creo que es en tiempo real, ¿eh? Avengers es en 2012, Age of Ultron es en 2015, es así.
Ok.
El calendario de ellos es tal cual se van a
El conflicto de Age of Ultron continúa directamente con Avengers, que es encontrar el cetro de Loki.
No, está bien, pero es como que vuelve eso. No es
sí,
que...
sí, ya sé, digo, pero como que queda en Avengers 1, nosotros no sabemos qué pasa con el cetro de Loki. Vemos
se
que...
lo queda Shield.
¿Sí?
Sí, no, se va, no. Lo que hace Thor, se lo lleva a Loki, a Asgard, para que lo condenen allá, y el cetro queda en la Tierra, estoy casi seguro de eso.
Sí, pero no te dicen quién se lo queda, me parece que, no sé si se lo queda.
No, me parece que se lo queda Fury, entonces medio que entendés que se lo queda Shield.
Bueno, cuestión que, yo la vi hace poco y lo último que recuerdo del cetro es Black Widow sacando el tercer acto de la máquina esa. Después no recuerdo verlo de vuelta en el resto de la película. Sí. Como que me quedó medio...
No, yo te digo lo que me acuerdo del final de Avengers, ¿eh? No más que
bueno,
eso.
Vuelve el conflicto de Avengers 1, que es encontrar este cetro y hacer algo para guardarlo, controlarlo, o que Thor se lo lleve, que es la idea en realidad. Uh-huh. En base a esto, cuando lo recuperan, Tony utiliza el cetro para desarrollar este proyecto, que es lo que hablábamos. En Iron Man 3, que es conseguir una forma de defender la Tierra sin que los Avengers tengan que existir. Que es la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que es Ultron.
Sí. Viendo la retrospectiva de esta película es absolutamente clave. Yo no me la acordaba que estaba... Me acordaba que no me había gustado tanto. Y ahora que la veo, digo, che, para la peli es muy importante. para lo que cuentas, quizás un poco larga. Y acá Whedon introduce algunas cosas que después no se van a explotar. Es como que, ¿viste lo que pasó con Rian Johnson en The Last Jedi? Que sacó varios misterios de quién era Rey o quién es Snoke. Y nunca se cagó en ello.
Sí.
Y hay que ver si se retoman ahora. Pero Whedon lo que hace es introduce, por ejemplo, el romance entre...
entre Black Widow y Hulk.
Que después no tiene ningún tipo de importancia. No sé, es como que hay algunas cositas que creo que quieren borrar,
sí,
de
ellos. El romance entre Black Widow y Hulk tiene sentido para sacarlo de Civil War a Hulk. O sea, Hulk se descontrola en Sokovia.
Sí.
Y decide irse porque se considera que es un peligro.
Sí.
Entonces, ahí lo sacaste de Civil War. Porque sí, claramente Civil War con Hulk y con Thor...
No, se desnivela todo.
Se desnivela todo. Entonces,
eso es inteligente, que al final de Ultron ellos dos ya se vayan. Esto es por pensando en Civil War, claro.
Exactamente. O sea, para mí el sentido de ese romance y es buscar una motivación para que Banner se quiera ir, se quiera aislar, que es considerarse un peligro para Natasha Romanoff,
sí,
para Black Widow.
Sí, totalmente. Pero bueno, eso, viéndola ahora, después de haber visto otras 15 películas,
claro,
más, tiene mucho más sentido todo. Bueno, está la visión de Tony Stark, esto viendo a los Avengers derrotados, muertos.
Dice, no sé, Endgame en un momento.
Sí, se usa la palabra Endgame y es como
Sí, después está bueno. Muestran. Bueno, se habla por primera vez de las Infinity Stones, como propiamente dicho. Hasta ahora las habíamos visto como el tercer acto, como cosas sueltas. Y por primera vez vemos a Thor contando, diciendo como, voy a investigar qué pasa, porque en muy poco tiempo ya vimos tres gemas,
sí,
dando vuelta por acá
la
cerca.
La del espacio, la del poder
y
la de la mente.
Exactamente.
De hecho, bueno, hablemos de la escena post-créditos de Avengers 1, es la presentación de Thanos.
Sí, es verdad.
Creo que cuando termina la escena post-créditos de, primero, Winter Soldier, bueno, ya habíamos dicho, la de Ultron es Thanos agarrando el guantelete, si no me confundo.
Creo que...
diciendo, voy a tener que conseguirla yo mismo. Una cosa así. No, es de Civil War el final.
No, me parece que es de...
Estoy haciendo un quilombo,
sí,
boludo.
No es de Avengers. No, me acordé porque la vi hace muy poquito.
¿Cuáles son las escenas post-crédito de Avengers? Yo la vi también la semana pasada. Pasa no, que vi tres de un saque.
Yo también.
Y ahora no me acuerdo qué escena post-crédito pertenece a qué película. Bueno, no importa.
Vamos, no, perdamos en eso.
Esto no sucedió. Bueno. Hasta acá llegó Josh Whedon. Veo que acá lo apartan. Porque a Ultron no le fue muy bien en la taquilla. Pensaban como que te iba a ganar más que Avengers 1 y ganó menos. Es un retroceso, pensando
sí,
que
sí,
en
sí,
la segunda parte debería haber sido más exitosa. Ant-Man.
En la siguiente es la que cierra la fase 2. Yo no sé muy bien por qué cierra la fase 2 Ant-Man.
Bueno.
Me parece porque va a aparecer en Civil War y quieren presentarlo antes.
Sí, pero es
antes.
Raro. Far From Home va a cerrar la fase 3, cuando todos creíamos que Endgame era el cierre de la fase 3. Como también en el inconsciente, Ultron es la que cierra la fase 2,
sí,
y Ant-Man la que abre la fase 3.
Exacto.
Pero en realidad no es así.
Ant-Man fue una película que en su momento, cuando se empezó a hablar, tenía toda la expectativa porque claramente la iba a dirigir Edgar Wright,
claro,
que es como...
Bueno,
amo.
Pero es lógico que no la haya dirigido. Pensá que le deben haber dicho, tenés que tomar un montón de cosas,
sí,
un
sí,
montón,
o sea,
de
le limitaron lo que
dijo,
podía
no,
hacer.
No,
sí,
sí,
yo...
Voy a hacer la peli y la voy a hacer yo.
Exacto.
Le deben haber dicho no.
Igualmente el guión quedó gran parte hecho por Edgar Wright y te das cuenta que está y se ve la mano de Edgar, sí, Wright en la película. Lamentablemente no la dirigió. La dirigió, ¿quién se llama?
Peyton Reed.
No sé quién es.
Peyton Reed.
Escapo porque dirigió Ando una película de Marvel, pero...
Sí, no, igual no tenés que tener muchas cosas para llegar a una dirigir.
Es una película de productores. Es decir, decir que sí fácil a los productores.
Yo diría que el 95% de las decisiones son de productores y no de directores en todas las películas, ¿eh? Más allá de que los hermanos Russo, Joss Whedon, todas las de Marvel, digo, por eso. O que James Gunn, pero los productores están metidísimos en todo, deben ser los encargados de hacer las escenas de acción. Acordate lo que salió de Capitana Marvel, que buscaron una directora mujer, y... Capitana Marvel o Black Widow, ahora no me acuerdo, y la llamaron a Lucrecia Martel, tuvo una entrevista y le dijeron...
Black Widow.
Vos no te das problema, las escenas de acción las filmamos nosotros. Nosotros las dirigimos. Dijo, pará, ¿cómo que las van a dirigir ustedes?
Claro, ¿qué es eso?
Yo soy la directora de la película. Así que yo imagino que debe suceder con todos. Esto no debe ser algo que es ajeno a las otras películas.
Claro, tal cual.
Bueno, Ant-Man, me acuerdo verla en el cine. A mí me había gustado bastante.
A mí me gustó, era como tampoco que tenía... me voló la cabeza.
No, ni a palos.
O sea, me gustó que se notaran las pinceladas de Edgar Wright. Me hubiese encantado que la dirija él y que se vea 100% la mano de Edgar Wright presente en la película, sí, la verdad. Pero bueno, no pasó.
No sucede. Bueno, después la que sí abre la fase 3 es probablemente una de las mejores películas de todo el universo, que es Civil War, que a mí sí me sigue encantando. La volví a ver hace poquitito y digo, está buenísima. Me parece que es la conclusión de un montón de conflictos que se venían mamando en las primeras dos fases.
Y para mí también es una prueba piloto las peleas masivas de héroes.
Sí.
O sea, sí, de poner muchos personajes en pantalla.
Como 11 o 12 cagándose a trompadas todo el
que
tiempo.
Que tengan el protagonismo todos. La escena del... ¿Qué es el aeropuerto de Berlín, la pelea?
Puede ser que sea Berlín. Es buenísima.
Y pasa lo mismo que es... Son películas que terminan estando recontrabalanceadas en tiempo de pantalla por héroe. Y no nunca... Te vas conforme con todos los personajes. No decís, che, hubiese querido ver más de este o de este.
No,
sino que ves de todos y tenés para conformarte.
Si Avengers 1 funcionaba como una película que unía a los héroes, esta es... Todo lo contrario.
Todo lo contrario, exactamente.
Está en el polo opuesto porque los va a separar. De hecho, hay dos equipos muy marcados. Algunos terminan presos, terminan mal. Las relaciones terminan mal. Y está bueno porque se introduce Spider-Man. Ant-Man pasa a conocer
a los Avengers. Y se introduce Black Panther.
Claro que sí.
Y terminamos teniendo unos equipos inmensos de gente. Que está buenísimo. Está muy bien llevada a cabo esta película para mí. Sí.
¿Quién la dirige? Los rusos vuelven a confiar en ellos y, bueno, si ya hiciste algo bueno en Capitán América Winter Soldier, vuelvan con Civil War. Y que creo que Civil War o Avengers 2.5, como quieras llamarla, termina de confirmar que los rusos van a ser totalmente clave y les vamos a confiar a ustedes el resto de nuestras películas más importantes.
Exactamente.
Pero Civil War está buenísima.
O sea, es de las que tenés que ver cuando quieres ver un par de... O sea, quieres una maratón del MCU.
Sí.
Para mí es Avengers 1, Age of Ultron, Guardians of the Galaxy.
Winter Soldier diría también.
Winter Soldier. Me estoy viendo una lista acá.
Sí. Yo creo que es Avengers, Winter Soldier, Guardianes,
Age of Ultron,
Civil War.
Y bueno, después las
Infinity
que siguen.
War.
Sí. Yo vería Ragnarok también.
Sí, pero no es clave.
No, pero la vería porque es linda.
Sí, porque es muy divertida.
Exactamente.
Sigue Doctor Strange. Es una de las que menos me gusta a mí, Doctor Strange. No me vuelve loco.
Para mí, a mí me gustó, pero me parece que le falta una vueltita más de rosca.
Yo creo que es una película un poco confusa, un poco quizás apresurada. Las secuencias todas, esas de los sueños o de las cosas que se doblan, tipo Inception, parecen un quilombo que visualmente están bárbaras, pero era muy difícil de entender
para
lo
mí,
que sucedía.
Para mí es necesario empezar... Son pruebas que empiezan a plantar las bases de lo que va a ser la fase 4, donde ya acá a esta altura ya sabemos que en Civil War, ya sabemos que al final de esta etapa los Avengers se van a renovar. O sea, no van a estar los mismos.
Sí, tienen que presentar nuevos personajes.
Nuevos personajes para renovar el staff de los Avengers, porque ya se sabía que el Capitán América iba a cambiar, que Robert Downey Jr. no iba a estar más dentro de la franquicia Marvel, que Iron Man iba a pasar dar un paso al costado. Entonces, como que empiezan las películas de introducción de la fase 4. Sí. Vamos a tener Doctor Strange, vamos a tener...
Hay varias de inicio.
Spider-Man.
Black Panther.
O sea, tenemos...
Captain Marvel.
Tenemos un montón de personajes que se van introduciendo, que también en Civil War nos introducen a Falcon,
No, Falcon está en Winter Soldier, pero en Civil War lo hacen interactuar con todos.
¿Tiene ya el uniforme en Winter Soldier?
Sí.
Ah, es verdad. Sí, tenés razón.
Pelean la batalla esa final, pero es como el Robin de Capitán América.
Claro. En este caso, bueno, se empiezan a presentar personajes que van a ser los que entiendo yo los nuevos Avengers de la fase 4.
Sí, de la fase que vendrá.
No, 4.
Bueno, Doctor Strange, qué sé yo. No, a mí no me ven.
No, ni me va ni me viene.
Después Guardianes 2, que todos la esperábamos esta.
Guardianes 2 la esperaba con mucha expectativa y creo que ese hype hizo que no me gustara tanto.
Esperábamos demasiado, quizás.
Sí. Falló, para mí no falló, sino que la primera película se la jugó. Tuvo huevos, hizo lo que tenía que hacer.
La segunda repite, es casi
repite.
La misma
no
película.
Tuvo, para mí, el coraje de hacer otra cosa distinta, entonces, nada. Es una continuación directa de la primera película con los mismos chistes, el mismo código, no sé si me pareció tan agresora.
Me reí mucho. Me reí muchísimo, más con Baby Groot. Es muy graciosa, pero no es buena como la primera ni a palos. Le faltó algo.
La primera también tuvo el factor sorpresa.
Bueno, obvio.
Que,
es que no. Creo que quisieron copiarse bastante. Dicimos, si funcionó la 1, vamos a hacer algo sumamente igual. Que va a tener que funcionar.
Sí, sí, sí. No sé cómo le fue en taquilla, pero...
A todas más o menos que le fue bien. No la rompió igual. Bueno, y ahí viene Spider-Man Homecoming, que habíamos visto por primera vez Spider-Man dos películas anteriores en Civil War y ya nos había gustado.
Y ya se introduce acá, lo que vemos es cuando Marvel recupera los derechos de Spider-Man y ya empieza a introducir este personaje que hasta ahora no... El único motivo por el que no estaba Spider-Man incluido en este universo es porque Marvel no tenía los derechos.
Es que esto viene de la mano del fracaso de Amazing Spider-Man 2, que sale medio en el quilombo de la fase 2, en el medio... Fox estrenaba películas de Spider-Man. Bueno, y cuando se dieron cuenta, bueno, che, no la sabemos hacer, no la estamos pegando, tómenla ustedes, compartimos los derechos, y sí, Marvel hace más o menos todo bien, y está buenísima.
Sí. Y dentro de esta movida también, eso que era compartir derechos, está la movida de que Disney compra Marvel, Disney compra Fox ahora hace relativamente poco tiempo, entonces Disney tiene los derechos de todo, en realidad. O sea, Disney está produciendo el 70% de las películas.
Es tremendo, es problemático también, porque aparte Disney ahora lo que hace es controla los estrenos
de todo.
Hace lo que quiere.
Sí, sí, sí.
Para que no se cruce ninguna de sus películas, te estrena a lo largo del año, un fin de semana tenés una peli de Disney fuerte... Entonces la competencia pasa a ser un poco desleal.
No hay competencia.
Es un problema. Estrena... Tarantino se había quejado ya en el 2015 con Hateful Eight, que le coincidía siempre con un estreno muy fuerte que le era imposible competir.
Sí, sí.
Bueno, eso va a ser así.
Bueno, Spider-Man Homecoming, una película que me gustó muchísimo a mí.
Muy
bueno. Me dio alegría verla, porque... A ver, Spider-Man para mí está en la santísima trinidad de superhéroes.
Sí, siempre decimos.
Con Batman... y Superman.
Sí, los tres superhéroes más importantes de la historia.
Sí. Y bueno, es una muy buena película. Finalmente una película de Spider-Man donde no nos muestran
cómo ya sabemos,
pica
ya
el bichito. O sea, no queremos más eso.
Ya lo sabemos.
Y lo hace muy bien. Ajá. Cuéntame, otra es una de las mejores películas, creo que maneja el código del humor. La maneja muy bien. Toda la relación con Tony, todo.
Eso es sensacional lo de Tony.
El momento cuando le abre la puerta y lo abraza.
No, no es un abrazo, te estoy abriendo
la puerta. Eso es increíble.
Te cae la risa.
Sí, sí, la verdad es muy buena. Muy tiene bien. Me gusta mucho el villano, la verdad.
El villano Michael Keaton es buenísimo.
Es buenísimo. Vulture, ¿no?
Sí, aparte en el final, medio que se abre la puerta que Vulture termina ayudando a Spider-Man. Porque, bueno, le agradece que lo haya salvado. Sí, sí, es como que ahora siente que tiene que redimirse de cierta manera. Hay que ver en Far From Home si aparece.
Exacto.
¿Qué onda?
Y bueno, y pasamos ahora ya más cercano en el tiempo, que es Thor Ragnarok.
Sí.
La mejor realmente película de Thor. Primera película de Marvel dirigida por Taika Waititi.
Sí.
Otro capo de la dirección, donde logra sobreponerse a esto que decimos que son películas de productores.
Sí.
Y logra...
Es una de las pelis que te das cuenta que hay un autor de fondo.
Es una peli de autor dentro que es Marvel. Y logra transmitir su código, su forma de filmar, su forma de contar... no sé, ¿está metido en el guión también? No lo sé.
Taika Waititi, ya te lo digo, Wikipedia nos va a tirar. No, no está metido en el guión. Generalmente los directores no están metidos en el guión, a menos que sea Josh Whedon o los rusos.
La película está muy bien. Y logra cambiar a Thor. O sea, logra darle a Thor...
hacerlo un personaje copado.
Claro,
un personaje de mierda. Un tarado de pelo largo que tiraba rayos.
Exactamente. Pero aparte medio haciéndose el malo. Acá como que...
Acá se lo humaniza.
Se empieza a caer de risa de sí mismo. Muy me parece divertido. Que es lo que da el cambio y hace que más adelante sea un personaje que tenemos queriendo. Y en Infinity War pasa a ser uno que tenga los mejores momentos de la saga.
Sí.
Probablemente.
O el mejor momento de la saga. Punto, ya está.
Sí, sí, sí.
Mal. De hecho... Acá en Thor Ragnarok se lo termina de ver como un tipo súper fuerte. Pasa a sacar todo su poder.
Sí.
Hasta, lo que habíamos hasta ahora era tirar del martillo, cada tanto un rayo y punto. Acá, bueno, listo. Acá tenemos un tipo
súper... Sí, es un dios.
Sí,
es un dios. Y se acepta como dios y tiene el poder de un dios. Y lo vemos. Y también nos sirve esta película para mostrarnos también el poder que tiene Hulk.
Mm.
O sea, lo contraponen con un dios...
Y le gana. Sí.
Entonces, vemos... otra cosa que también me llama la atención en lo que es el universo es que no hay películas de Hulk.
Bueno, está la
olvidada.
Hulk, Ya está, es un personaje que aparecerá después.
Sí, va apareciendo en otras películas.
En otras películas.
Creo que...
Hay varios, ¿eh? El Black Widow.
Thor, Hulk, es una relación que en los cómics está bastante desarrollada. No hay una serie que es Hulk va a Asgard y hace concha todo.
Mirá.
Todo. O sea, como que no lo pueden parar. Como que tiene una relación bastante cercana. Está buena, me gusta la relación que terminan desarrollando entre ellos dos.
Sí, aparte, Ragnarok también lo que hace es, nos enteramos que Hulk siempre fue Hulk en los últimos 2 años, desde que se escapa de Ultron, y está como mucho más humanizado. Habla...
Claro, sí, tenemos...
Es más humano.
Vemos el Hulk controlado, el Hulk Banner, como más...
Sí, igual es muy divertido que sea tan estúpido, es muy estúpido en Ragnarok, es muy tarado, todo bruto.
Todo torpe.
Me da gracia las escenas que dice, siempre estoy enojado... Es muy divertido.
Es como un nene grandote.
Es un nene grandote totalmente, con fuerza ilimitada.
Exactamente.
Después viene. Ahora viene Black Panther. Que es quizás la película más importante de todo el mundo. No quiero decir en importancia de película, sino en lo que representó. Fue. La rompió toda en la taquilla y la nominaron a un Oscar. Para mí está sobrevaloradísima.
Para mí está sobrevalorada. Yo la volví. Cuando la vi en su momento, me encantó.
A mí
la
no.
volví a ver. Y sí, está sobrevalorada.
Yo la vi solo una vez.
O sea, fui víctima del hype.
Sí.
Con Black Panther. Tiene una banda. A ver, tiene muchas cosas que hasta ahora no tenían. Hasta ese momento no tenían películas de Marvel. Que
sí, salvo Guardians de la Galaxia.
Que es una buena banda de sonido, buena, digamos, música. Todo el cast prácticamente de gente negra. Son cosas como que funcionan y garpan.
Sí. Bueno, aparte Ryan Coogler, que venía a hacer dos buenas pelis que eran Fruitvale Station y después Creed. Está buenísima, Creed. No está mal Black Panther.
No.
Pero quiero decir, tampoco está tan bien.
No, tal cual.
No es una gran cosa. O sea, si nominaste no
Black
cosa.
Panther al Oscar, Infinity War, o sea...
Claro.
Civil War, ¿entendés?
Es mucho mejor Civil War. Winter Soldier es mejor. Avengers 1, Ragnarok me parece mejor. Los Guardianes de la Galaxia. Hay varias pelis que pondría por delante de Black Panther.
Exactamente.
Así que eso
es... Seguida de Black Panther tenemos... sí, lo que es Infinity War, la tercera entrega de la película de los Avengers, que para mí es increíble.
La mejor peli de todas para mí.
Increíble, sí, es impecable.
La pasamos bárbaro en el cine.
Aparte está tan bien contado que tenés tres lugares del universo distintos,
sí.
O dos, tres.
Varios, sí, no sé cuánto,
todos
pero son
por
varios.
Separado, contando historias en paralelo. Pasa lo mismo que en Civil War, vemos a todos los personajes el tiempo necesario. Uh-huh. No nos quedamos con ganas de ver a ninguno.
Uh-huh. A nadie le faltó nada ni le sobró.
Exactamente.
Y algo muy importante es que la película estuvo a las alturas de las expectativas. Porque todos esperamos que Infinity War esté buenísima.
Está buenísima.
Y está buenísima.
Y tiene un final que te deja del orto.
Sí.
Que no podés creer lo que pasó.
Uh-huh. Totalmente. Infinity War nos encantó. Hay varios podcasts y se meten en
nuestro pueden
feed,
escucharlo, exactamente.
Pueden ir recorriendo y los van a encontrar. Después, bueno, viene Ant-Man and the Wasp.
Olvidable. Para mí
tampoco está mal.
No está mal. Y para mí va a cobrar mucho sentido en Endgame.
Totalmente.
O sea, es clave en Endgame.
Clave.
Que termina él en el mundo cuántico, perdido, atrapado.
Sí.
Y la postcrédito es todos los del laboratorio desaparecidos. Por el chasquido de Thanos.
Sí. Aparte, algo que tiene bien la película es que después de Infinity War, algo tan épico, tan grande, tan enorme, necesitabas tener una peli chica.
El gigante pateando el camión, esas pavadas.
Aparte, Paul Rudd es muy divertido.
Sí, sí.
Es un chabón divertido que me gustaría tenerlo de amigo. No sé.
100%.
Es el tío copado de cualquier persona en el mundo.
100%. Y bueno, pero también una cosa que me pareció interesante. Que hay que ver cómo lo resuelven también ahora en Endgame, es que nosotros ya en los trailers lo vemos fuera del mundo cuántico. O sea, él logra salir del mundo cuántico, entonces sabemos que va a tener trascendencia en la película.
Sí. Vamos a ver cómo sale.
Cómo, qué, si lo domina y si logra meterse y salir, si aprende a entrar y salir del mundo cuántico solo. Eso me llama mucha atención.
Un montón de incógnitas que en 5 días vamos a
resolver. Y finalmente, una película ya que se estrenó este año, hace pocos meses.
Hace un mes y pico.
Que ya inclusive tiene su podcast especial. Que es Captain Marvel. La película que te sienta las bases de quién va a ser la poronga que vaya a mover la batuta en esta película nueva que es Endgame.
Sí, el desequilibrio de la balanza va a ser ella, claramente.
Exactamente. El que va a emparejar la balanza.
Sí, emparejar. Sí. Me parece que ya lo hablamos en el podcast hace un mes, quizás medio reiterativo en tan poco tiempo, decir que no es una película que esté a la altura, me parece.
No, a mí me gustó. Tampoco me a parece no que sea me... un peliculón.
Me parece no una película muy mediocre.
Para mí,
muy apurada, como... con...
Eso tiene que ser. Muy apurada
sin
porque
director.
Tiene,
es una película sin director.
Tiene que contar muchas cosas. Entonces, como que peca de eso. Tiene resoluciones pelotudas para explicar y contar.
Sí, yo no terminé muy convencido con ella como personaje.
A mí el personaje me gusta.
No, no lo sé. Quiero ver qué pasa ahora con Endgame, sí. Que hay más hay un director.
Va a ser clave, va a ser clave.
Hay que ver qué pasa.
Y bueno, y después de eso ya nos queda Endgame. Y posterior a eso, Far From Home, Spider-Man. Pero bueno.
Y ahí cerraría la
fase 4, la fase 3. Y empezaría la 4, que no se sabe mucho tampoco.
Está Black Widow confirmado, está Doctor Strange 2, está Black Panther 2. Está ahí una de un personaje japonés o chino. Perdón por mi ignorancia. Shanghai, como una especie de taekwondo, karateka. The Eternals, que no tengo idea quiénes son, pero sí sé que Angelina Jolie va a ser parte del elenco. Hay varias
cosas.
Eternos
es una raza que Thanos es un Eterno.
Mira,
creo, si no me confundo.
No tengo ni idea.
Sí, pero son como más nicho cada vez que nos van a popularizar.
Bueno, pero es como Guardianes de la Galaxia. Van a sacar algo de la galera o se decía que van a sacar del canon a Inhumans, que en teoría Inhumans pertenece al universo.
La serie sí. Es pésima.
Y la quieren como, bueno, vamos, sí, vamos a arrancar bien de hecho. Cero esto. No se sabe muy bien qué vendrá.
Así que bueno. Hasta acá llegamos con este episodio XL hoy.
Sí, un poquito y de más largo. Endgame no vamos a decir nada.
No.
Nada.
Me gusta mucho la teoría de Endgame de Ant-Man.
No vamos a decir nada.
¿La escuchaste esa?
No sé, no quiero escuchar nada.
Te voy a contar porque vale la pena.
A ver.
Dicen que Ant-Man se hace chiquito, se le mete por el culo a Thanos y se hace gigante y lo mata.
Esa es una teoría. Eso es un chiste. Me hiciste ilusionar. Yo dije, vete, me va a contar algo.
Sí, o sea, me encantaría que termine así.
¿Te imaginas? Sería
espectacular.
Un sketch de...
Sí. Sí.
No sé, algo muy bizarro.
Sería excelente. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Y bueno, será la
hasta
próxima
el jueves.
Que vamos a hacer el jueves o el viernes a dar el episodio
sí,
especial.
Sí, Endgame lo que va a hacer es atrasar una semana al episodio 8 de Hitchcock.
Exactamente.
Porque si no, tenemos demasiados podcasts que están saliendo el mismo día. Ya la semana pasada estuvo Game of Thrones y un episodio.
Sí.
Que no queremos que se pisen.
Exactamente, somos como Disney.
Así
distribuimos
es.
La,
como se nos cantan estrenos. Las pelotas.
Exactamente. Porque podemos.
Uh-huh.
Así que bueno, será hasta el episodio de Avengers.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo poder
decir
eso.
Qué emoción, boludo. Vale. Quiero, sí, qué emoción.
Ya estamos.
It's the price of love.